Heraldo Radio. Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Alberto Aguilera Valadez, el enorme Juan Gabriel, nació un día como hoy, 7 de enero, 1950, en Parácuaro, Michoacán.
Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. Me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo.
Cantante, compositor, productor discográfico, filántropo y actor, no necesita presentación. Una figura polémica, imprescindible, irrepetible del espectáculo en México. Juan Gabriel fue de todo y más. Presente en todos los géneros de la música popular en español, el bolero, la balada, el ranchero, el pop, guapango, música norteña, rumba, flamenca, mariachi, banda y disco. Al momento de su muerte, en agosto del 2016, este genio había vendido 100 millones de discos. Sus canciones fueron traducidas a por lo menos 10 idiomas, como el turco, alemán y japonés. Su legado incluye más de 1.800 composiciones y 61 proyectos discográficos. Fue el vendedor número uno de discos, y es que ¿quién no se sabe una de Juan Gabriel? Después de las mañanitas o el himno nacional, sus canciones son de las más interpretadas. Juanga vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua. De los 5 a los 13 años estuvo en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Y ahí conoció a Juan Contreras, un maestro ojalatero, quien le dejó la mejor herencia, el amor a la música. Y es que este hombre, a quien el Divo de Juárez consideraba un padre, un maestro y un amigo, se convirtió en su protector. Y le enseñó a tocar la guitarra y le compartió sus conocimientos sobre música. Y gracias a él, compuso su primera canción a los 13 años, La Muerte del Palomo.
¡Hey, hola!
En homenaje a este maestro y a su padre, Gabriel Aguilera, adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel. Cuando tenía 18 años ya había escrito más de un centenar de canciones. En el legendario bar Noa Noa de Ciudad Juárez tuvo la primera oportunidad de trabajar cantando sus propias canciones.
¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa.
a la Ciudad de México en busca de oportunidades, tímido, solo y vulnerable. Hubo noches en que no tenía ni dónde dormir. Pasó un tiempo en la penitenciaría de Lecumberri, acusado falsamente de robo. Y de ahí lo rescató la cantante Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, quien lo llevó a su casa, grabó sus canciones y lo recomendó con los directivos de la disquera RCA. En 1971 debutó profesionalmente como Juan Gabriel. Lanzó su primer disco con 10 temas de su autoría y de inmediato se posicionó en el primer lugar con la célebre canción No Tengo Dinero.
Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que estoy...
Se convirtió en un ídolo y comenzó una exitosa carrera en el mundo de la música que solo acabó con su muerte. Juan Gabriel, nada le ha sido fácil, salvo el éxito. Escribió de él otro grande, Carlos Monsiváis, en su libro Escenas de pudor y liviandad. Memorable fue su respuesta al ser cuestionado sobre su sexualidad. Lo que se ve, no se pregunta.
Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo.
Y también inolvidables sus excéntricos trajes de colores brillantes con lentejuelas, con brillo, sus ojos maquillados, sus movimientos y sus bailes. La lista de los éxitos es interminable, como el mítico Noa Noa, Querida, La Diferencia, Abrázame, Hasta que te conocí y el clásico Amor Eterno, considerado un requiem con música vocal.
La tristeza de mis ojos.
El Divo de Juárez llevó la música popular al Palacio de Bellas Artes. Su presentación fue apoteósica. De seguir las cosas como van, terminarán beatificándolo, escribió Monsiváis. La noche del 26 de agosto del 2016, la muerte llegó para Alberto Aguilera en Estados Unidos, pero Juan Gabriel, el artista, el mito, ese sigue vivo, nunca morirá, porque está en su música, en sus canciones, en nuestros corazones.
Bienvenidos los que ya nos escuchan también por la señal del Heraldo Radio. A nombre de Adela Micha, pues les doy la bienvenida a este espacio y vámonos completamente en vivo, por cierto. Vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los medicamentos de las farmacéuticas Merck y Pfizer para tratar el COVID-19 ya están en proceso de aprobación en nuestro país y esta es una muy buena noticia, así lo dijo.
Hay además ya dos medicamentos que se están aprobando, están en proceso de aprobación por COFEPRIS, que resultan efectivos, tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos.
Y el presidente López Obrador también habló sobre la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Santiago Nieto, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la consejera electoral también, Carla Humphrey, esto respecto a su patrimonio.
Así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto, y en este caso no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en ningún acto de abuso de autoridad.
También el presidente indicó que propondrán al Instituto Nacional Electoral, al INE, hacer una revisión de cómo ejerce su presupuesto. Así lo dijo.
Sin imponer nada, sino sí queremos revisar, de conformidad con la ley de austeridad republicana, cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE. Porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos. Hay extravagancias, empezando por los sueldos.
Al inicio del programa les platicábamos sobre la detención de sujetos que abandonaron 10 cuerpos frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas. Bueno, pues esta mañana el presidente dijo esto sobre el tema.
Lo de Zacatecas es algo especial. Porque sus estados vecinos no tienen el mismo problema. Y en el caso de Zacatecas, como ya vimos, estamos reforzando la presencia de esta Guardia Nacional.
Y desde Palacio Nacional, como cada día, está mi compañero Paris Salazar. Paris, cuéntanos cómo está el presidente López Obrador, que dice que se siente muy bien, pero estuvo en contacto con la secretaría, de Economía, Tatiana Cloutier, quien esta mañana dijo que después de hacerse una prueba completamente rutinaria, se enteró que dio positivo a COVID-19. Hola, Paris, ¿cómo estás?
Buenos días, Maca, amigos, amigas del Heraldo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se reunió hace 3 días con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y que dio positivo a COVID-19, como bien informaba. López Obrador señaló que a pesar del contacto que tuvo con Tatiana Cloutier, no tiene ningún síntoma de COVID-19. Reveló que ya no se hace pruebas semanales para detectar el COVID-19 y que también ya regresó a hacer deporte con el equipo de béisbol de veteranos. López Obrador aseguró que Omicron, la nueva variante de COVID-19, es muy contagiosa, pero que no hay todavía incrementos en las hospitalizaciones en México que hagan pensar que se ha rebasado el sistema de salud o que no se tenga la capacidad para atender a todos los enfermos. Dijo que Omicron es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro y que no hace tanto daño como las otras variantes. También López Obrador reveló que la empresa estatal que creará la Secretaría de la Defensa Nacional para la operación de los aeropuertos en México podría ofrecer en renta el avión presidencial. Dijo que ya se analiza la posibilidad de rentar el avión presidencial para viajes turísticos nacionales con destinos como Ciudad de México Tulum, Ciudad de México Cancún o Ciudad de México a Los Cabos. López Obrador informó que también hay una oferta de empresarios para intercambiar el avión presidencial por helicópteros, entre ellos helicópteros de combate a incendios, y que si los precios se ajustan al avalúo que se tiene del avión presidencial, podría realizarse este cambio. Esto fue lo que sucedió esta mañana en Palacio Nacional, Maca.
Muchas gracias, Paris. Pues se hablaron de muchos temas y hay que recordar que el presidente ya tiene la tercera vacuna de refuerzo, ¿cierto?
Aplicó la tercera vacuna del COVID-19 hace 3 semanas en una gira que estuvo por el interior del país, por lo que él dice que ya no es necesario hacerse esas pruebas semanales de COVID-19 que se hacía el año pasado para detectar el virus. Dice que solamente si tuviera síntomas podría realizarse esta prueba de COVID-19, pero que hasta el momento, a pesar de este contacto que tuvo con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, no ha tenido ningún síntoma.
Pues qué bueno, que así siga. Apenas ayer la secretaria estaba partiendo la rosca de Reyes con distintos empleados, con varios empleados de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Paris, por la información.
Un placer, buen día.
Igual, que tengas buen fin de semana. Y policías estatales y civiles armados se enfrentaron en el municipio de Río Verde, esto en San Luis Potosí. En el tiroteo murieron 3 presuntos delincuentes y el subdirector operativo de la Policía de Investigación, el comandante Moisés Abraham Normandía. Así se escuchó esta balacera. A sus hijos desaparecidos en Sonora solicitaron una tregua con el crimen organizado. El objetivo es tratar de dar con sus seres queridos y el reporte lo tiene Gloria Piña.
Están escarbando otra fosa donde al parecer hay algo, pero no calcinado.
Me veo la necesidad de pedirles a usted, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos.
Una tregua con el crimen organizado es la alternativa que madres de Sonora necesitan para seguir buscando a sus hijos desaparecidos, ya que durante el actual gobierno, 5 buscadoras han sido asesinadas. Fuera de Palacio Nacional aguarda Cecilia Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Pide a las autoridades garantizar su seguridad y la de sus compañeras para seguir descubriendo fosas y desenterrando restos humanos.
El dolor a la ausencia de mis hijos y a la ausencia de las autoridades me hizo hacer esa barbaridad que hice de pedirle el apoyo a los cárteles, pero no me quedaba de otra.
Tras el asesinato de Aranza Ramos, integrante del colectivo, en julio del año pasado, Patricia tuvo que desplazarse de Sonora a la Ciudad de México por seguridad. Sin embargo, esto le ha impedido continuar con la búsqueda de sus hijos, Alejandro y Marco Antonio, desaparecidos en 2015 y 2019.
Aranza la amenazaron unos días antes, que ya no buscara, que se dejara de buscar porque estábamos metiéndonos en lugares que no debíamos. La situación por mis amenazas, estar desplazada, no poder buscar a mis hijos y no poder estar con mi familia. Para mí, esto es muy desbastante.
El gobernador de Sonora y el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometieron a dar atención para las madres buscadoras de Sonora.
Lo hemos venido haciendo y se les va a continuar apoyando.
Le voy a pedir a Alejandro Encinas que se ponga en comunicación con las señoras de Sonora para ayudarlas.
Pero tras ser citada en una reunión en la Secretaría de Gobernación, Cecilia no fue atendida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Si no nos atiende Encinas, vamos a seguir viniendo hasta que nos atienda Encinas.
Para Me lo dijo Adela, Gloria Piña, Heraldo Televisión.
Y vamos ahora con mi compañero Israel Lorenzana. Él está en el Parque Lincoln porque ya inició el reciclaje de árboles navideños. Por favor, sí háganlo, porque luego ahí lo dejan en la esquina y se los andan incendiando. ¿Cómo estás, Israel? Buen día.
Maca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues efectivamente, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo ha iniciado ya este reciclaje de árboles navideños y son 7 puntos los que han instalado, por supuesto, para la recepción de los árboles. De hecho, en estos momentos están llegando algunos que están poniéndolos. Aquí estamos exactamente en el Parque Lincoln, en la zona de Polanco, Maca. Está la explanada de la alcaldía, por supuesto, donde pueden ir a dejar su árbol en Parque Lira y Observatorio. También en Lomas, que es Monte Atos, esquina Prado Sur, Lomas de Chapultepec, la glorieta de Bosque de las Lomas, el Deportivo José María Morelos y Pavón, el Deportivo Plan Sexenal, el Parque Lincoln, donde nos encontramos en estos momentos, y por supuesto todos estos puntos están recibiendo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde los árboles de Navidad. Y esto será a partir de, bueno, comenzó el 6 de enero, comenzó el día de ayer y será hasta el próximo 20 de enero. Y por supuesto es una buena opción para que las personas que por supuesto ya comienzan a retirar el arbolito de Navidad, pues lo traigan aquí y esto se convierte en composta y con ello por supuesto también se esté ayudando al medio ambiente y además para evitar que se queden regados en las calles. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente cuando los retira Maca, pues definitivamente los lleva a las calles, los dejan ahí y esperan a que la recolección de basura haga lo propio? Así que bueno, pues tan solo tienen que venir aquí, lo dejan y por supuesto con ello estarán ayudando muchísimo al medio ambiente, Maca.
Pues sí, no solo es una buena opción, Israel, la neta es que es la mejor opción. Muchas gracias, Israel, te mando un abrazo.
Maca, seguimos al pendiente, buen día.
Pero que no te vayas del todo, quédate pendiente tantito, por
favor, bien.
Israel. Y ahora vamos con Jerry Galicia, quien realiza un recorrido desde San Antonio Abad hacia el centro histórico. Si nos están viendo por tele y redes sociales, no se espanten, no es el mismo, este es Jerry Galicia. ¿Dónde andas tú, Jerry?
Es que nos peinamos igual.
No, ya estamos... sé, ya andan diciendo aquí que son como el cilantro y el perejil.
Exactamente.
¿Qué
fíjate,
pasó,
mi querida Maca, que ya estamos en el acceso principal al Centro Histórico de la Ciudad de México. Para nuestros amigos que en próximos minutos van a llegar al Centro Histórico, es todavía buena opción hacerlo sobre la calzada San Antonio Abad y también su continuación, la avenida 20 de noviembre. Lo que hemos podido apreciar es que el desplazamiento, por lo menos, es aceptable. Pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora. Los problemas comienzan justo en este crucero. Llegando a Isasaga, sí van a encontrar rezago, pero la buena noticia es que ya tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina. Tenemos ya dispositivo para tratar de agilizar la circulación al menos en este crucero y por lo pronto comienza a funcionar. Ya una vez que dejan atrás esa saga, el avance es mucho más rápido hacia el corazón de la ciudad. Por lo pronto, mi querida Maca, es el reporte, vamos a seguir muy pendientes.
Muchas gracias, mi Jerry. Miren, ahí están lo que les está, mis gemelos Brennan, ya.
Mira, Maca, no, para la otra me voy a poner un cubrebocas negro y no vas a saber quiénes somos.
Es que, en serio,
va a parecer sí que
me,
no trae.
Sí me confunden, nomás porque ya me aprendí los nombres, compañeros, pero son mis gemelos Brennan ustedes.
Iba a ser Gerardo Lorenzana e Israel Galicia.
No, ya
no
ni
vas
digas
a saber quién es.
Ahí están mis gemelos Brennan.
Ahí está.
Y por favor, no me decepcionen sin tapabocas, no salgan con que no se parece.
No, mira, nos vamos a poner o negro o azul y no vas a saber quiénes somos.
Por favor, ¿podrían hacer unos segundos quitarse la máscara? Ahora sí, como la lucha libre. Unos segunditos nomás para comprobar nuestra teoría.
Claro que sí.
Para que nos conozcan.
Mira.
Qué momento tan emocionante. Tienen barba los dos, Dios mío. Ya póngansela, por favor, si nos están escuchando por radio, pues síganos también en redes sociales porque pues aquí tenemos a los nuevos gemelos Brennan. Compañeros, gracias por su reporte tan puntual cada día, nos estamos viendo, la próxima semana. Muchas gracias, cuídense mucho porque ustedes pues se rifan diario en las calles de la Ciudad de México. ¿Ya les dio a ustedes?
No, fíjate que no, Maca, a nosotros, gracias a Dios, nos ha dado.
De momento
desde
no.
Desde aquí voy a abrazar a mi gemelo Brennan, lo estoy abrazando ahí.
Muy bien.
Ya lo estamos abrazando.
Ya estamos planeando aquí en el Heraldo, ¿no? Así, los gemelos Brennan 2.0.
Recargados, Maca.
Sí, nomás que luego no se vayan también a la lucha libre y a sacar disco, por favor, porque no bueno, vamos a saber qué hacer.
Ya al rato vas a ver ahí en Tepito los discos pirata.
Compañeros, muchas gracias. Miren, ustedes son la prueba de que el cubrebocas sí sirve, porque a ustedes no les ha dado y están reportando desde todos los puntos de la Ciudad de México. Muchas gracias por estos días de reporte puntual, como siempre, y nos escuchamos y vemos la próxima semana. O igual todavía no descansen, al ratito.
A lo mejor sale algo al rato.
Ya tienen club de fans en nuestro chat, que qué guapos.
Ah, muchísimas gracias, mira, es un halago.
Gracias.
Y además, Maca, por supuesto, un saludo a nuestros amigos en radio que nos están escuchando, nada más para que se imaginen qué guapos somos.
Exactamente, te aprovechas de que no pueden ver, vas a ver Lorenzan.
Muy bien, Maca.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego, seguimos al siguiente.
Bueno, nosotros vamos a un corte y al volver tendremos mucho más, por supuesto, recordaremos algunas entrevistas entrevistas que ha hecho Adela y muchas, muchas otras cosas, porque es viernes, el primero del año, y andamos crudos de Navidad y Año Nuevo. Ya volvemos.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la ropa de invierno, compra uno y el segundo al 70% de descuento. O lleva la pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas a solo 3,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Son las 10:30, estamos completamente en vivo a través de la señal del Heraldo Televisión, del Heraldo Radio, en las redes sociales, y es momento de que le prendan a la tele, al radio y a las redes, porque vamos a recordar el momento en que Alex Lora estuvo en el estudio de Me lo dijo Adela.
¡Mamá, pon la computadora!
La computadora.
Pero no en Facebook.
Pues porque... Sí, se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó.
¿No será un ponga complot? El YouTube.
¿No será un complot?
No, pero diles que prendan el YouTube.
Ah, bueno, prendan. Mamá, prende el YouTube. Estoy aquí con Adela, mami.
Eso. ¿Cómo estás, Lora?
Muy contento de que me hayas invitado y estar aquí con la raza, saludándolos y mandándoles un abrazo de parte del Tri de México.
Eso. ¿Te acuerdas la vez que fuiste a Saga? Te hiciste viral. ¿Te acuerdas? Que te echaste una cancioncilla ahí. ¿Cuál fue?
¿Cuál fue esa? De...
Ahorita. Siempre se hace
mamá
viral.
Mamá, no quiero. Yo ya no quiero. Yo no quiero ser presidente. Mamá, no quiero. No, no, no quiero. Que todo el mundo me la miente. Creo que fue esa, ¿no?
No, fue otra, peor.
¿No fue esa?
No.
No quiero ser burla de la gente, ¿no?
No, mándate a la chingada unos cuantos.
Y los que le faltan todavía.
Oye, ¿cómo te ha ido en la cuareterna, por cierto?
Pues yo ya estaba desesperado hasta que la
ya
máquina...
Ya me imagino.
La máquina me invitó. Y fui a cantarles ahí en el medio tiempo. Bueno, iban perdiendo en el medio tiempo. Todavía no estaban muy contentos los güeyes, pero pues después ganaron.
Los prendiste.
Y aventé esa de felicidades, campeón, la hiciste. Tu sueño se realizó. Felicidades, campeón, bien hecho. Lograste ser el mejor. Muy bien tirada esa pelota. Muy bien bajado ese balón. Después de haberle echado tantas ganas, hoy todo el mundo sabe que eres el mejor. Felicidades, campeón, felicidades, campeón, no cabe duda que eres el mejor. Felicidades, campeón, felicidades, campeón, en verdad eres un gran campeón. Felicidades, campeón, felicidades, campeón, felicidades, campeón.
¡Bravo!
Y ahí empezó lo que es esta gira que traemos ahorita, que se llama Las Piedras Se Vuelven a Encontrar.
Qué bueno.
Ya. Primero fue ahí la tocada con la máquina, y luego fuimos al aniversario de la muerte de Pancho Villa en Parral, Chihuahua, okay, con los bikers. Y ya después recorrimos todo el estado de Texas y Chicago y Elgin, todo ese rollo. Y ahora, pues, la culminación.
Oye, pero sí te estuviste cuidando mucho, ¿no?
Ah, no, sí.
¿No saliste?
No, para nada. Todo el tiempo de la cuareterna estuvimos...
¿Guardados?
Sí, haciendo aparte... Bueno, mi domadora y yo lo que estuvimos haciendo durante la cuareterna
para que no se nos hiciera muy pesada, fue una estar viendo una serie.
¿Cuál?
Estuvimos viendo una serie.
¿Cuál?
La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno.
¿Qué? ¿Cuál serie?
La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno.
Híjole.
Diariamente. Bueno, eso no hay pedo, porque si no, ves, si no ves el capítulo, no te preocupes. De todas
claro,
maneras.
Claro, se repite al otro día.
No, y te enteras. ¿Qué pasó?
Claro.
O sea,
¿cuántas temporadas van a leer?
¿De eso no has hecho rola?
Y las que le faltan.
¿No has hecho rola?
No ha sido nada fácil esta situación. Mucha raza ya se nos adelantó. ¿Y dónde están? Dios se los llevó. El maestro manzanero y el vaquero rock and rollero siguen rock and rollando allá en el cielo, allá están. Dios se los llevó. Y nos siguen paranoiando en las redes y en la televisión. Y seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. Seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno.
¡Bravo!
En verdad muy contentos, puesto que
mira,
este grupo Sin Temor a Equivocarnos
mira,
es uno de los grupos de rock.
¡Aplausos!
Y también
estaba
entre
presentando
los ya no tan jóvenes que durante 20 años ay, han podido
la
seguir y disfrutar de su
¿hace
música.
¿Cuánto cumpliste 20 años?
Por su líder Alejandro
eso debe
Lora
ser Foro
en la guitarra,
TV. ¿Qué era?
Arturo Labastida en el sax, Rubén Soriano en
no
el bajo,
¿qué era?
Martínez en la batería, Sergio Mancera.
Qué felicidades
en la
a Alex por su aniversario de boda 50.
En la armónica. Hoy los recibimos con bueno, un tema novios original de ellos mismos, El Vicioso.
La vocecita. El Tri, mira. ¡Vámonos, wow. El Tri! ¡Bravo! Wow. 20 años de carrera. Lleva 50 de casado.
De rock and rollear, el 53 se cumplirán ahora en octubre, porque el 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue mi primera tocada, ¿no?
Ándale.
Ahora el 12 de octubre, pues se cumplirán 53 años. Que festejaremos el 23 de octubre.
De octubre, va a estar buenísimo.
Con Three Souls ahí, ¿no?
Era Three Souls.
El Three
y luego
Souls,
la raza lo bautizó como el Tri, pues le dejamos
pues
el Tri.
Sí. Claro.
Pero cumplimos, mi domadora y yo, 50 años
¿sí?
de novios.
Ah, de.
Porque
bueno, pues es lo mismo.
En Avándaro.
Sí, pues sí. Claro.
En Avándaro fue cuando nos flechamos. Ahí fue cuando yo la vi a ella y dije:
de aquí soy.
Este aguacate se lo embarro a mi bolillo.
¡Qué romántico!
Ahí fue donde nos flechamos. Entonces duramos 9 años de novios y luego nos matrimoniamos. Así que ahora el 25
pero
de
julio... Pero de novios ya vivían juntos y todo. Entonces, pues, se cuentan, ¿no?
9 años de novios, 41 de casados,
o sea,
50 años. Se festejaron el aniversario de Avándaro. Entonces, pues, ahorita es lo que estamos festejando.
Pero,
más que el aniversario
pero,
del tri,
a ver,
pues, el aniversario
de los novios. ¿Cómo se encontraron ahí? ¿Cómo fue?
Pues
ella iba con su banda, tú con la tuya, ¿qué?
Pues es que ella alguna vez me había entrevistado por teléfono para la revista México Canta, que era la Rolling Stone
mexicana
de aquella época. Entonces me entrevistó alguna vez por teléfono, pero yo no la conocía físicamente.
Ok.
Entonces cuando estábamos ahí en Avándaro, que nos estaban antes de la tocada y eso, me dice, hola, yo soy Chela, ¿te acuerdas que te...? Ah, sí, cómo no, ya no. Sí, no sé,
y ya
echamos y
dijiste de aquí soy.
No, pues sí, el rock and roll nos mantiene unidos y te digo que como dijera el Ratón Macías, todo se lo debo a mi manager, que es mi domadora,
la verdad, sí,
y a la Virgencita de Guadalupe, que es la que me ha dado la inspiración y la salud para cantarle a la raza durante 53 años. Pero mi domadora es la que hace todo,
yo todo, ya sé.
Sí, ¿no?
Acaba de recibir un premio, ¿no?
Le dieron el reconocimiento de las mujeres emprendedoras de Delaware.
¿Y se lo entregaste tú, Alex?
Sí, fue algo muy padre porque en el mismo teatro donde Biden hizo toda su conferencia y cuando le dijeron, tú eres presidente, dijo, gracias, los quiero mucho a todos. Y, ya vamos a aliviar aquí a la nación americana. Ahí en ese mismo teatro le dieron a mi domadora el reconocimiento
de la mujer emprendedora, de las mujeres que han ido a Estados Unidos y la han hecho. Entonces fue algo...
¡Qué padre!
Simbólico.
Pues claro. Es que están de mucho festejo ahora, perdón, Jimmy.
Y te dieron un reconocimiento en el Senado hace poquito, ¿no, Alex?
Sí. Estoy cantando. A todos los compositores.
Ajá, los invito.
A la Sociedad de Autores y Compositores. Fue una propuesta que hizo mi maestro Armando Manzanero hace como 2 años y que llevó a cabo y realmente realizó con el doctor Mancera. Entonces estuvo Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong y el senador Monreal.
Y sí, ahí estaban los tres, yo sí, los vi cantando. Sí,
y reconociendo a todos los autores de México.
Fue justo el día que Mancera y Osorio fueron a la saga.
Exacto, fue el mismo día, de ahí se fueron.
Mismo día.
Exacto.
Ya venían encarrilados.
Iban inspirados.
Sí, claro.
Habían vocalizado.
Oye, pero la pasaron bien.
Padre.
Estuvo muy divertido.
Estuvo muy padre, la verdad. Sí. Porque mencionaban ellos en su diálogo, porque los tres pasaron a tirar rollo, mencionaban a los autores que les gustan sus canciones, cantaban, decían un pedacito de la rola del maestro Manzanero, de la rola del maestro Cantoral, del maestro, ¿me entiendes? Entonces, pues fue algo muy padre. Y además lo que significa, ¿no? Que se dé un reconocimiento en el Senado a los autores de México, ¿no? A un aplauso para los senadores que apoyan la cultura.
¡Hombre! No, bueno. ¿Les compusiste rola ahí?
No.
Nada.
No, bueno, y ellos ya tienen sus rolas.
Hubiera estado bueno, una provocación ahí, hubiera estado bueno.
Pero no tenía guitarra.
Puta. Si tú no vas sin guitarra a ningún lado, ¿por qué fuiste sin guitarra?
Pues porque era ahí el
una cosa bien acá.
Sí, pero estaban muy...
¿Pusiste tacucho?
Estaban muy... No, pues no. Pero estaban muy solemnes. Ya sabes que todo era solemnidad y todo, saca. Hasta que ya cuando le digo, ¡viva México, cabrones! ¡Y que viva el rock and roll! Entonces ya como que dijeron, sí, ¿verdad?
¿Que sí? Y a quitarles un poco la formalidad.
Era mucha solemnidad.
No, sí.
Demasiada solemnidad.
Que cantes una triste canción de ese, es un rolón.
Clásico.
Especialmente dedicada para todas las nenas que están conectadas a esta su emisión favorita. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna. Y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor.
¡Wow! ¡Qué buena rola esa! Clásico. Oye, dicen aquí, híjoles, canta igual que siempre.
Igual de feo.
Pero igual.
Pero igual. Claro.
Y diferente, claro.
No, más feo.
No, pero ¿qué? ¿Cómo te cuidas? ¿No fumas?
Había un antro que se llamaba El Andis, allá por Tlanepantla, donde de un lado cantaba Chavela Vargas en la bohemia. Y del otro lado tocaba el Tri. ¿Ah? Entonces, alguna vez en uno de los descansitos.
¿Era el de Landy Bridges? ¿El de Andrés García?
No, Andrés Puentes.
Andrés Puentes, sí, perdón.
La muy gabacho. Andy Bridges, Andrés Puentes. Entonces, en uno de esos descansos, tuve el gusto de cotorrear con la maestra, ¿verdad? Me dijo, ¿tú eres el que cantas con estos pendejos? Digo, sí, ¿por qué? Dice, pues no cantes así, güey, porque lo fuerte que tocan estos güeyes Y luego, como tú le gritas, pues te vas a quedar afónico rápido. Y ya no vas a poder seguir gritando. Entonces le dije, pues sí, pero ¿qué hago? Pues si no le grito, estos güeyes están tocando como si estuvieran en la explanada de CU, no se va a oír. Entonces ahorita me acuerdo de eso y digo, sí, pues es un don que la Virgen.
La verdad,
me dio,
sí, porque sigues gritando igual.
Igual de feo.
No, pero, y si tienes como una técnica que parece que estás gritando, pero realmente puedes hacer el mismo tipo de voz, pero de una forma más suave, como lo hiciste ahorita, ¿no? O sea, no son gritos, ¿no?
Sí.
Y de todas maneras se escucha como con la potencia que le imprimes a tus canciones cuando están en un escenario así.
Por eso, como les digo a mis valedores, cuando es la tocada, les digo, oye, bájenle, güey.
Sí, bájenle.
Agarra la onda. Estos güeyes avientan humito, luego las luces. Todos los güeyes están fumando y pedorreando. ¿Ah? Y yo me estoy tragando todo eso, ¿verdad? Y aparte ustedes acá tocando como si estuvieran en el Foro Sol.
¿Y yo qué hago?
Bájenle tantito, ¿no? Es que yo necesito oír tu voz para... Le digo, no manches, pues en los ensayos, cuando es el ensayo es un cuartito así y estamos a todo pinche volumen y yo grite y grite, pero pues ahí no se oye porque ellos están acá en su pedo, ¿verdad? Entonces le digo, pues si nunca oyen mi voz, ¿para qué chingada la quieren oír a la hora de la tocada, güey? Deja que la oiga la gente, ustedes toquen el
pedito
para que se oigan las pendejadas que estoy diciendo.
Claro.
Pero yo me doy cuenta que sí oyen, porque digo alguna pendejada y la raza reacciona. Entonces, aunque yo no la esté oyendo, digo, ah, pues estos güeyes están oyendo.
Sí, me oyen.
Sí,
y eso
sí
es lo que
oyen.
Importa, ¿no? Mientras ellos oigan.
Que si tus lentes son de alguna marca, que están bien padres. Oakley, ¿no?
Me los regaló mi domadora.
Son Oakley.
Ahora que fuimos al...
ahorita que fueron
sí,
al premio.
Allá en El Paso.
Ah.
Compramos una lirita y mi domadora me lo regaló ahí.
Mira, todo te cuida, todo te regala, todo.
Mi domadora hace todo.
La
¿De veras? Neta, o sea, sí.
Sí, lo sé,
no,
lo
la
sé.
Neta, sí, es como me dicen, oye, y si no existiera la domadora, puta, pues ya se hubiera acabado el tri hace años, güey. Es más, yo ya me hubiera muerto. No,
fíjate, es que se necesita
neta,
alguien
sí,
que haga lo, claro. El trabajo. Porque es mucho trabajo.
Como el maestro Manzanero. Mi maestro, que en paz descanse, que es mi ídolo, siempre
sí,
fue mi máximo
compositor.
Les decía a todos los de la asociación, ustedes son muy chingones todos. Componen unas rolas poca madre, ¿verdad? Sí, qué chingón, los respeto y los admiro. Pero no sería nada si no fuera por los cabrones que cobran.
Claro.
A esos es a los que hay que motivar, a esos es a los que hay que apoyar y a los que hay que aplaudirles. Porque pues, sus rolas son muy fregonas. Pero no, si no existieran los que cobran por ellas, pues estaríamos ahorita todos pidiendo limosna, güey.
Claro, sí es cierto. Hay todo un trabajo detrás.
Es como el tri. Si no fuera por mi domadora, pues todos estaríamos pidiendo limosna.
Ni cobrarían.
Exacto.
Ni cobrarían.
¿Sí?
Pues sí es cierto. Claro.
Oye, Alex, y también están vendiendo mezcal, ¿no?
Mezcal,
el tri.
Tequila.
Sí, a mí me regalaste.
Claro, te regalamos sí. Uno, sí. De ese, el mezcal... es del que tomaba el Papa cuando venía a México. Juan Pablo II le daban unos antes de cada... Y ya que andaba medio chido, el Santo Cordero decía... ¡México siempre fiel! ¿Sí? Sí, pues...
No, pues sí.
Pues es que está mal que yo lo diga, ¿eh? Pero es el mejor.
Ah, pensé que estaba mal que dijeras sí, sí. Lo del Papa.
Ah, no, no, ¿cómo crees? Aparte, pues es
el mezcal.
El Papa Juan Pablo, en la historia de la humanidad, nunca cuando alguien se ha muerto, se han reunido toda la bola de ojetes, líderes de todo el mundo, para su sepelio, solamente con él. Cuando él murió,
Juan Pablo II iba mucho más allá de la fe.
Era, o sea, tú lo veías así y dije, ay, güey, te impactaba.
Sí.
O sea, cuando él murió, ahí estuvieron todos los líderes que se odian entre ellos a muerte, abrazaditos y rezando los güeyes, con una cara de mustios acá. Eso nadie en la historia de la humanidad lo ha logrado, ¿eh?
nadie, cuando se ha muerto, se han juntado todos los líderes del mundo que se odian para ir a su velorio.
Sí. Dicen aquí que qué orgullo, Alex Lora, rock and rollero veterano, que si conoces a Mick Jagger.
Ah, bueno, claro, los conocimos a ellos ya. A Keith y Ronnie. De hecho, nos estuvimos echando unos tequilitas con Keith y Ronnie ahí en la segunda tocada. Porque nos invitaron a pasar a su camerino y ahí nos echamos unos tequilitas con Keith y Ronnie. Y mi domadora se tomó foto con Mick Jagger y con Charlie Watts, que en paz descanse.
Charlie Watts, sí. Oye, pero Keith Richards, qué personaje también.
Yo le regalé mi playera en la segunda tocada, la de la Virgencita.
Ajá.
Y se la puso para tocar la segunda tocada.
¡No me digas!
Sí,
qué
buena onda.
¡Qué buena onda!
Buenísima onda, sí.
Y no, y ahora sí que también genial, genial.
Mick Jagger hace una semana.
Pasamos un video de Mick Jagger bailando, de que acaba de ocurrir, impresionante.
A los 48, sí, como si tuviera 20.
¿Cuántos tiene?
7-8.
7-8, no. Es
pues yo tengo 30 y qué, 34.
Fíjate. ¿Sí?
34 en esta pelotita y 34 en esta otra. Pero ya ahora. Ahora voy a cumplir 35 en una.
¿Y 35 en la otra?
34 en la otra.
Ah, ok. ¿6-9?
Sí.
Fíjate.
El 2 de diciembre.
¿Ya casi?
2 de diciembre. Sí. Mira.
No, pues ya. Para cómo se va el tiempo.
No, pero bien, pues una vida rock and rolleando. Te has divertido mucho, ¿no?
Gracias,
Lora.
A Dios.
La verdad, te has divertido mucho.
No, sí, gracias. Y ver la reacción de la raza, eso no tiene.
Les encanta, es que los provocas y les encanta que mientes madres.
Ah, no, claro. Es como si en la calle me encuentro valedor y me dicen, oye, no pude ir a la tocada, me debes una mentada.
Sí, miéntame.
No, la madre, ¡ah, gracias!
Y Alex, después de una trayectoria tan larga y tantas rolas tan exitosas, ¿se dice que se viene una bioserie del Tri o una bioserie tuya y de Chela?
Pues estamos en que se haga la como serie de docuserie, algo así, un rollo así. Pero ahorita con todas las tocadas que tenemos.
Pero sí hicieron su reality, ¿no? Pues, ¿ustedes?
Pues, tuvimos el cuando fue esa onda de MTV de los Osborne.
Los Osborne.
Uh-huh. Exacto.
Exacto.
Querían hacer la de los Lora también. Entonces me dijo mi domadora, van a venir a filmar aquí en la casa y la... Entonces le dije, pues sí, que venga. Yo estaba jetón un día. Cuando despierto, haz de cuenta que despierto en mi casa, hay güey, cámaras acá. Le dije, ah, bueno, pues eso no. Entonces hice lo que normalmente hago toda mi vida. No, pues espantaron. Dijeron, no, ya mejor no hacemos.
Pues, ¿qué haces?
Por lo normal, pedorrearme, ir al baño, pues como cualquier persona.
Y leer el periódico. Ajá. Y entonces pero dijeron que mejor no
es tan real, me dijo uno.
Ah, no, no, pues, sí tan real,
le
no.
Le dije, pues dile a mi domadora.
Y luego ya no sé.
Y luego fuimos, estaban haciéndole algo en los dientes a mi chavita y yo estaba afuera esperando y mientras estaba esperando estaba diciendo babosadas y me estaban filmando y eso hicieron como un piloto. Pero ya no.
Ah, okay.
Porque yo fui piloto también, fui piloto de pruebas. En una fábrica de supositorios. Pero no me gustó el jale. Mejor me dedico al rock and roll. Porque...
Que vayas con tu domadora a la saga, están pidiendo.
Ah, sí. ¿No? No, pues es que si no, mami, domadora.
La vez que fueron los tres, estuvo padrísimo ese programa.
Y no falla en las tocadas. Ahora, el 23 de octubre, en la Arena de la Ciudad de México, va a ser lo mismo. O sea, salgo yo a tocar, estoy ya acá a las rolas y toda la raza, ya sabes que me recuerda a mi jefecita que está grabando todo
sí,
desde
claro.
El cielo y los cánticos europeos, y todo, ¿no? Y sale mi domadora y todos, chela. Y digo, nunca falla.
Nunca falla.
No, pues es que la domadora de eso.
Ya, muy chingón. Oye, Celia sigue en el programa ese, ¿cómo se llama? Famosa.
La Casa de los Famosos.
Pero ¿quién es famoso aparte de Pablo Montero y mi chavita? Bueno, yo la conozco a mi...
Entre comillas, así velo.
Yo conozco a mi chavita porque es mi chavita. Claro que tiene 12 millones.
No, pero ya la conocen porque tiene unos atributos.
No tiene más que 12 millones de seguidores.
Sí, nada más.
El Tri, puta, nos hemos matado para mantenernos.
Sí.
Tenemos 2 millones. Ella tiene 12.
12, sí, es que tiene sus atributos.
Sí, puta.
Y tiene lo suyo.
Tiene los.
Tiene con qué hacerte reír y llorar.
Sí, también.
Ah, porque también en las tocadas me dice, en una así plática me dice un güey, oye, ¿y es cierto que en las tocadas te gritan suegro? Así me gritan. No te digo lo que me gritan aquí porque está grabando mi jefecita, ¿por qué no me gritan suegro, güey? Pero digo, si quieren una, así las hago. Así las hago.
Quieren
una, nada más pídanla con anticipación. Hay muchas solicitudes. Llenen su forma y a lo mejor en unos 6 meses los podemos complacer.
Claro.
Pero ahorita tengo muchos compromisos adquiridos con anterioridad.
Compromisos adquiridos con anterioridad.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Estamos de regreso, son las 11 de la mañana en punto. Estamos y nunca hemos dejado de estar completamente en vivo. Los acompañamos durante la Navidad, durante el Año Nuevo, aquí en La Cruda. Estamos en La Cruda navideña. Sí, claro. Esta semana es de cruda navideña y vamos a platicar ahorita, que creo que ya está por Zoom, Víctor González. Él es creador de contenido, es influencer. Tenemos que platicar también porque fue parte de Badabun y ahí hay todo un tema que platicar. Pero lo que me interesa de Víctor es que él se va a convertir en el primer civil en meterse al ejército y poder documentarlo. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Maca. Hola, Luis. Hola, Daniel. Qué gusto poder saludarlos. Y muy bien, con mucho frío acá, saludándolos desde Tijuana.
Ay, ¿eres mi paisano? ¿Eres de Tijuana?
Soy de Guanajuato, pero vivo en Tijuana.
Entonces, pues cuentas acá, eres paisano de Luis G.I.G. y casi mío porque vives en Tijuana. Mira, yo nací en Tijuana y nunca he vivido en Tijuana. O sea,
exacto, somos paisanos a mitad.
Exactamente, Víctor. Cuéntanos, ¿qué es esto y por qué quisieras meterte al ejército?
Fíjate que hemos tenido la oportunidad de hacer varios videos documentales al interior de la Secretaría de Defensa Nacional, tanto con los paracaidistas, con las fuerzas especiales del ejército. Hemos estado muy apegados a ellos y ahora vamos a tener la oportunidad, que es como lo mencionaste tú muy bien ahorita, la primera vez que un civil va a tomar un curso completo de las fuerzas especiales y sobre todo el poder documentarlo. Así que estamos a unas cuantas semanas ya de integrarnos a las fuerzas especiales. Es un curso que dura 3 meses y me han dicho de Víctor, vas a estar como Luis Miguel ahí con la canción de la incondicional, pero realmente acá sí vamos a estar 3 meses entrenando y va a ser algo muy interesante el poder conocer a los militares, a poder conocerlos internamente, todos sus entrenamientos, todo lo que tienen que pasar y sobre todo el también llevarlos nosotros a estas pruebas físicas y mentales. Pero va a ser muy interesante lo que vamos a poder documentar ahí, Maca.
Oye, estimado Víctor, y la verdad es que en un momento bien importante está haciendo esto, ¿no? Y sobre todo me refiero en un momento donde el gobierno federal pues está echando mano de manera importante del ejército. Entonces también creo que esto pues podrá darnos a todos los que te sigamos pues una óptica de qué pasa ahí dentro, ¿no?
Y fíjate que ha pasado, porque con los videos que hemos estado subiendo, que ha llegado a millones de personas, me ha tocado ver y leer los comentarios que muchas personas pues han interesado bastante en las acciones, en los entrenamientos. Muchas veces se desconoce realmente toda la tecnología con la que se cuenta para que ellos puedan entrenar, y sobre todo conocer mucho esta parte humana de los militares, porque muchas veces los podemos ver como que son personas muy, muy, muy rígidas, a lo mejor muy cuadradas, que dices, no, son muy, muy enojones, y te das cuenta que realmente pues son como nosotros, somos personas. Y algo que me ha gustado mucho, hace poquito tuve una premiación en Tequila, Jalisco, y me encontré a una joven que me dijo: Víctor, te felicito por estos videos, soy esposa de un militar y todos los fines de semana vemos estos videos y me explica el entrenamiento, porque ellos no tienen permitido grabar dentro de las instalaciones. Entonces, el poder permitirnos el tener este acceso y poder enseñárselos a las personas, creo que también va a ser algo muy interesante.
¿Cómo Oye, fue? Victor. Ay, perdón, perdóname, Dani. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? O sea, llegaste y dijiste, pues quiero entrar, pero aparte quiero grabar todo y que la gente lo vea, y te vieron con cara de este, ¿qué?
Fíjate que el primer acercamiento fue cuando empezó la pandemia. Tuvimos la oportunidad de grabar con ellos cómo era el interior de un hospital COVID de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, ese fue el primer acercamiento. Después de ahí les dije que si, ¿por qué no nos invitaban a documentar cómo era el trabajo de las fuerzas especiales, de los paracaidistas? Y son estos videos que están viendo de aquí en la entrevista. Nos invitaron, pero eran entrenamientos de un día. Realmente no es nada comparación con lo que ellos viven a diario. Y dentro de estos videos que fuimos a grabar, estuvo una plática en la cual les dije que, pues, ¿por qué no podíamos grabar a lo mejor un entrenamiento completo? Yo lo decía entre broma y broma, pero de repente me dicen: Víctor, está autorizado, vas a poder hacer el entrenamiento
¿Cuánto
completo.
¿Cuánto tiempo pasó?
No pasó mucho, yo creo que unos 2 meses aproximadamente para que se pudiera autorizar esto.
Y oye, con Victor, la milicia así es, ¿no? O sea, de pronto, digamos, no te puedes ir con bromas porque le dices algo y es de, venga, vamos.
¿En serio?
Perdón, Dani.
Oye, dime, Víctor, Dani. Y estos entrenamientos que de los que tú hablabas, tú los realizaste, pero al 100% como lo hace un militar, o han sido permisivos contigo, te han ayudado, o la verdad es que han dicho no, pues para que la gente vea realmente cómo se sufre, cómo se vive y cómo se prepara, tienes que hacerlo desde cero, como se inicia con los militares.
Estos entrenamientos que están viendo sí son realmente nada más algo que está controlado, pero el que vamos a hacer sí va a ser tal cual. O sea, el vamos a empezarlo desde el día cero. De hecho, ahorita nos encontramos preparándonos tanto física como mentalmente, porque bueno, son personas que tienen una condición increíble. Entonces, todos los días nos ha tocado ir al gimnasio, correr 10 kilómetros, pero ahorita creo que se viene lo bueno, porque a finales de enero es cuando nos vamos ya a internar dentro de las fuerzas especiales del ejército. Entonces ahí sí nos va a tocar hacerlo tal cual. Dentro de las pláticas que hemos tenido es que me van a tratar tal cual como si fuera uno de los elementos del ejército. Entonces no va a haber nada de que, ay, a ver, esto lo vamos a grabar y va a ser medio fake. No, todo va a ser real. Entonces aquí pueden iniciar las apuestas también ahí en el estudio, de ver cuánto vamos a durar, si aguantamos 3 meses o 3 semanas.
Los regaños, los
sapes. El corte ya lo traes, ¿eh? Exacto. El corte ya lo traes.
Oye, Víctor, no, hablas en plural.
Fíjate que me van a rapar.
Ah, rapado, muy bien. Bueno, ya no hay tanta Exacto. diferencia.
Ya, sí, ya va, ya te queda poco. O sea, oye, Víctor, hablas en plural. ¿Con cuánta gente vas en tu crew para poder documentar todo esto?
Son 2 camarógrafos y yo realmente... por eso hablo en plural, pero y aparte todas las personas que han estado conectadas con nosotros en las plataformas, en Instagram, en Facebook, en TikTok, que han estado muy al pendiente de este proyecto y que están muy, muy emocionadas igual que nosotros. Entonces eso va a ser muy interesante, leer todo el apoyo de las personas y recibir los mensajes. Creo que también va a ser una parte fundamental que nos va a motivar para poder estar ahí en estos 3 meses.
Oye, por otro lado, algo que se me hace muy interesante es que, a ver, tú estudiaste criminología, estudiaste ciencias políticas, estudiaste administración pública. Creo que has estudiado más que muchos políticos.
Bueno, eso tampoco está tan complicado.
Exacto.
O sea,
exacto,
no la tiene tan difícil, Víctor.
Pero digamos que esto digamos, era algo que te faltaba como dentro de pues, todo pues, el perfil que traes de conocimiento.
Yo creo que sí. Realmente a mí algo que me gustaba y me apasionaba mucho desde niño era el ejército, era el ver a los policías. Y creo que eso es lo que falta actualmente. Creo que muchas personas ya han perdido la fe en algunas instituciones, o si no es que en la mayoría de las instituciones. Y hace falta esto, el conocer, el humanizar, el que conozcan también el esfuerzo que cada uno de los elementos tienen. Por ejemplo, a mí me va a tocar pasar esta parte complicada de alejarme de mi familia durante estos meses y cosa que a lo mejor no vemos nosotros como civiles. A lo mejor podemos ver un retén militar, pero no nos damos cuenta de que son personas que están a miles de kilómetros lejos de su familia. Entonces es algo que realmente sí me hacía falta poner ahí en el bucket list. Y qué mejor que iniciarlo en este 2022.
Y eso que dices también es importante, ¿no? Porque como ciudadanos a veces estamos acostumbrados al ejército, no despreciarlo, pero sí darle de pronto la vuelta cuando muchas veces también son los primeros que están ahí en un desastre natural o en distintas contingencias, ¿no? Humanizarlo un poco.
Y de hecho lo he platicado con amigos, digo, aquí en la cercanía de Tijuana con San Diego, tú te das cuenta, brincas a Estados Unidos y aman a las personas del ejército, ven a un Marine y es como si vieran a Superman, como claro, si vieran a un superhéroe. Entonces, ¿y aquí qué pasa? Realmente vemos videos a lo mejor hasta de personas que se burlan de los elementos, no solamente del ejército, podemos hablar de policías, podemos hablar de bomberos, podemos hablar de paramédicos, de cualquier institución, y creo que hace falta eso, el que las personas se enamoren nuevamente de estas instituciones, que le tomen el respeto tal cual y sobre todo el admirar todo el esfuerzo que hacen.
Creo que lo que decías, sobre todo de los policías, ¿no? De los militares, hasta cierto punto, como bien lo decía Maca, que son los primeros que llegan siempre en las zonas de desastres, hay más empatía, hay más cariño, digamos, por los militares, por los policías aquí en México, entre que se burlan, no creen, la corrupción y todo lo demás, siempre estas fuerzas son las que menos aprecio tienen, ¿no?
Sí, y digo, también el tema de los derechos humanos, a lo mejor ahí es lo que los impide mucho, porque lo he visto en los comentarios de los videos que hemos subido, que dicen es que para qué tanto entrenamiento si no pueden actuar o si no hacen nada. Pero bueno, es un tema ahí de derechos humanos que bueno, a mí ya no me corresponde hablarlo, pero pues sí es algo que detiene muchas veces a este tipo de instituciones, y creo que es lo que hace falta para que puedan respetar las personas tal cual.
Si nos están escuchando por radio, hay que recordarles que estamos hablando con Víctor González, que es creador de contenido, pero aparte mucha gente te conoce también, muchos niños te siguen por Badabun.
Sí, estuvimos 5 años en Badabun. Digo, ahorita ya tengo 2 años que ya no estoy ahí, pero la verdad que sí fue una etapa muy padre, una etapa en la cual tuve un crecimiento increíble. Y sobre todo el poder ir documentando diferentes temas. Nos tocó ir a Nicaragua, nos tocó entrevistar al hijo de Pablo Escobar, al Popeye, a la mano derecha de Pablo Escobar. Realmente siempre hemos tenido la oportunidad de documentar temas que son tabú en ciertos lugares, pero que realmente nos gusta compartirlos en las redes sociales.
Oye, el alcance de este canal era muy impresionante. Yo estuve hace poco conduciendo un programa en donde estaba Kim Chantal, ¿no? Y un día me dice, no, y es que de pronto pues los niños se acercan y me piden fotos. Y yo estaba, o sea, Kim entró a un reality de MTV que era La Venganza de los Ex. Y yo, ¿por qué los niños? O sea, ¿los niños ven esto? Y me dicen, no, es que yo estaba en Badabun. Y entro a sus redes sociales y tiene millones de seguidores. Y ella y tú tienen algo en común. Fueron de los que levantaron la voz, según entiendo, cuando pasó todo este problema de Badabun, ¿no, Víctor?
Mira, ahí las opiniones son muy divididas, Maca, porque más bien al contrario, como que éramos... Yo siempre me mantuve muy neutral cuando pasó todo esto. Kim, pues sí fue de las 5 personas que estuvieron en contra de lo que pasaba ahí, pero pasaba entre comillas. Es un tema que yo siempre digo... hablaban acerca de un acoso laboral, hablaban de una explotación laboral, pero pues también eran personas que ganaban mínimo 100 mil pesos al mes. Entonces, de explotación laboral no había nada. De hecho, muchas personas decían, yo quiero que me exploten, explótenme y denme 100 mil pesos al mes mínimo. Pero, pues bueno, ahí la opinión está muy dividida.
Oye, pero tú cerraste bien en Badabum, Víctor.
Sí, hermano, la verdad es que yo cerré súper bien. A mí, la verdad, nunca me pasó nada de lo que ellos mencionaran. Digo, es como cualquier trabajo. Claro que si la riegas, te van a regañar. Si haces tu trabajo bien, si eres responsable, si eres disciplinado, si haces lo que te corresponde, no tienen por qué decirte absolutamente nada. Entonces, yo cerré muy bien con ellos. Al contrario, estoy muy agradecido porque fue una plataforma que me permitió crecer demasiado, el llegar a millones de seguidores. Y sobre todo, también me enseñó mucho al producir videos, al producir contenido. Entonces, salimos muy bien ahí. Y realmente, hoy en día, podría decir que tengo una muy buena relación con todos ellos.
¿Y por qué saliste? Si estabas tan de acuerdo.
Me salí porque ya era una etapa, ya tenía 5 años en Badabun. Entonces yo ya me sentía en cierta parte como que yo ya quería hacer algo más independiente y esa fue mi salida. Realmente cuando llegó todo este problema, nos liberaron a todos, nos dijeron, ¿saben qué? Todos están libres. Y a mí me dijeron, Víctor, ¿quieres continuar en el proyecto? Y ya la verdad decidí mejor seguir por propia cuenta.
Pues sí, creo que era un buen momento, ¿no?
O sea, sí, ya. Y aparte de que te permite también el poder hacer este tipo de videos sin a lo mejor necesidad de pedir una autorización.
Claro.
Porque luego yo tengo temas muy locos que luego me dicen, wow, o me decían como de Víctor, es que ese tema está muy arriesgado. Y entonces aquí ya, pues temas como el meterte a investigaciones. Hace poquito hablaba con un amigo aquí en Tijuana, nos encontramos un tema en el cual las personas indocumentadas nos mencionaban acerca de que les extraían los órganos, pues realmente se los robaban y los vendían. Entonces eran temas muy controversiales como ese tipo, en el cual pues ya teníamos la investigación, pero sí era bastante arriesgado a lo mejor sacarlo.
Uh-huh. Oye, te vamos a ver en Playboy África, como a Luisito Comunica. Digo, nomás como duda, están preguntando acá en el chat.
Oye, no, ahorita sí ya como Playboy, yo creo que no.
Con más armas bien largas, dicen aquí.
Espero no cortando cartucho.
Mostrando el arma larga, ¿no?
Exacto. ¿Qué opinas de esa portada de Luisito, eh?
Muy bueno, la verdad el trabajo de Luisito es increíble, todo lo que ha hecho, es un influencer que ha demostrado todo lo que se puede hacer, tanto como emprendimiento, como cosas muy reales que luego saca, entonces creo que es algo muy increíble todo lo que ha estado haciendo.
La verdad es que sí. ¿Sí? No me gustó a mí la portada.
No, a mí tampoco.
Pero ese es otro tema.
Pero es otro tema, exactamente.
A lo mejor muchas personas piensan que por ser Playboy tiene que salir a lo mejor acá enseñando y todo, porque las fotografías pues fueron muy, muy tranquilas, ¿no?
A mí no me gustó la foto con la ella, mujer ¿no?
Exacto,
ahí,
es que
un pimp.
Exacto. Creo ¿no? que ese ha sido el problema desde mi óptica, por ejemplo, con Luis, que sí ha habido mucho ruido con respecto al trato que tiene hacia la mujer, hacia su pareja, constantemente, siempre. Como que se ve muy misógino esa situación. Eso es algo que no me gusta y se vuelve a ver no solamente en la portada, sino creo que también en interiores, en las fotos que vimos.
Oye, Víctor, y ya que estamos como, digamos, y que tú eres un experto en contenidos, ¿tú cómo ves el estado de los contenidos actualmente en Internet? O sea, porque al final ha habido una evolución importante, estamos ahorita hablando de formatos verticales, formatos rápidos, pero también todo es contenido que requiere más tiempo o que incluso son investigaciones más profundas. ¿Cómo lo ves en este momento? ¿Cuál crees que sean las principales tendencias?
Es que realmente también ahí depende mucho de cada creador. Por ejemplo, yo tengo amigos que les encanta el formato vertical, el formato TikTok, y a mí me gusta el compartir un video en formato horizontal. A mí se me hace todavía muy, muy padre el que tú puedas voltear tu celular y verlo completamente el video. Pero ahí ya depende más de gustos, hermano. Pero realmente cada uno de estos contenidos funcionan. Por ejemplo, a mí un video a lo mejor en formato horizontal y que dura 20 minutos, la gente lo ve. Y a lo mejor puede ser otro creador de contenido que hace el video en vertical de 15 minutos y también lo ve. Lo que sí viene es que cada vez va a haber más personas creadoras de contenido y qué padre, qué bonito. De hecho, tengo un curso gratis, el cual se llama Monetiza tu Vida, en el cual les damos las herramientas a las personas para que aprendan a cómo empezar a monetizar las redes sociales compartiendo absolutamente todo, porque realmente todas las personas tenemos una historia que contar. Entonces, todo el mundo tenemos la oportunidad de poder tener un celular y poder grabar las cosas que vivimos a diario. Y realmente es algo increíble que en este año van a catapultarse muchísimos creadores de contenido, como lo vimos en TikTok, que durante la pandemia crecieron muchísimas personas.
Ese curso es gratis, ¿verdad? Porque si no, pues sí sería increíble el nombre, Monetiza tu Vida, y ahí está vendiéndolo el Víctor, sacando una lana.
No, es gratis, porque luego nos ha tocado mucho de los gurús, de las personas que te venden cursos carísimos y luego de repente no aprendes nada. Entonces aquí este curso es gratuito.
¿Cómo
solamente
se llama?
Es comparar.
Este gurú que ya... No, no, el Carlos Muñoz ya hasta se retiró.
Sí,
¿no?
Sí, ya. No, no, exacto, sea, pero que estuvo rudo el...
De hecho, hasta que... bajó la contaminación porque dejó de vender humo el güey, ¿no? ¿Qué opinas de él, por ejemplo?
Oye, pues es que... Pues sí,
ya opina bien, Víctor, ya opina.
Sin miedo, venga.
Sí, venga.
Oye, Maca, tú me quieres meter en problemas, ¿verdad?
No, pero aquí todos nos metemos en problemas, ¿no has visto? Sí. Opina. Claro, opina.
Hasta Adela se anda metiendo en problemas.
Opina, y te vas a meter tú ya, párale. No, a ver, opina.
No, la verdad es que sí se me hace un poco injusto que muchas personas pues vendan cursos a precios excesivos. O sea, estamos hablando de cursos a veces de 30,000, 50,000, 70,000 pesos. Personas que ahorran durante muchísimo tiempo esa cantidad y piensan que eso va a ser la inversión de su vida y con eso ya se van a convertir en empresarios gigantescos y todo. Entonces yo por eso decidí hacerlo gratis, para que no gasten en nada y que al contrario... Cuando más compartes conocimiento, estoy en una etapa ahí como espiritual en mi vida, pero cuando más compartes conocimiento, más se regresa a ti. Entonces, ¿por qué no compartirlo?
Oye, ¿tiene algún límite?
La pregunta.
Sí, sí, sí.
Muy bien, bien, Víctor.
Bien,
muy bien,
bien
Víctor,
¿eh?
Dándole la voz. O sea, ¡ole!
¿Qué?
¡Ole!
Oye, para eso sirve estudiar criminología y ciencias políticas.
Ya, ¿ves? Te digo, ya rindió. ¿Qué querías preguntarle?
Que si el curso gratis que él dice, que si tiene algún límite de suscriptores que puedan tener o se mantiene.
No, ningún límite, se mantiene.
Ah, pues buenísimo.
Muy bien. Oye, Víctor, pues gracias por no contestarme lo que te pregunté.
Sí.
No es cierto. Muchas gracias por platicar con nosotros. Recuérdale nada más a la gente cuándo va a empezar todo esto, cómo va a estar, dónde te pueden seguir, por favor.
Sí, por supuesto. Pueden encontrarme en las redes sociales como Víctor González y espero que un día de estos que ya esté dentro del entrenamiento me puedan acompañar un día para ver si se rifan todo un día entrenando con nosotros. Estaría
el Casarín,
increíble.
Casarín,
no
te lo mandamos.
Yo voy.
Es pura
tú
proteína,
dime.
Casarín, pura fibra.
Yo voy y le entro.
Sirve que ya empiezan a cumplir los propósitos del 2022.
Exacto.
Sí, a Luis G.I.G. no te lo podemos mandar porque él sí es de ornato.
Yo tengo un problema con el tema físico.
Lo tenemos más cuidado y bueno, estamos subiéndole los nutrientes a nuestro niño bonito, al Jimmy. Entonces, va a Casarín.
Oye, pero tú también, Maca, ¿por qué no?
No, fíjate, o sea, ahorita sí ando con una agenda.
Tú también le das la vuelta, ¿eh?
No, o sea, como inicio de año, tú sabes, es complicado, pero Casarín está listo.
Ahí estamos, Casarín, ahí estamos.
Casarín está listo.
Pues estaría increíble, muchísimas gracias.
En su año sabático puede ir Carlos Muñoz, ahí le das unas clasecitas.
Para que lo afeiten.
Exacto.
Oigan, pues muchísimas gracias por el espacio y poder compartirles a las personas que nos están viendo sobre este proyecto que va a estar increíble y que no se lo pierdan. Víctor González, así en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok, en cualquier plataforma.
Y lo encuentran porque pues tiene palomita, ¿no?
Exacto. Hay verificados.
Tiene palomita y hay pueblos en Europa que tienen menos gente que él en sus redes sociales.
Exactamente.
Oye, sí, me he encontrado cuentas que tienen 1,000 seguidores y verificados.
Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No,
no sé, las políticas de Instagram luego están muy, muy locas. Y políticas en general de las plataformas.
En Twitter también. Bueno, en Twitter ya no está verificando ahorita, pero no. Verificaban nada más con tu acta de nacimiento en algún momento. Sí. Pues sí, de qué eres, ¿no?
Oye, de hecho, ahorita estaba sorprendido que la cuenta de Emma Coronel está verificada en Instagram.
Y ya ni tuitear puede ahorita, imagínate. No, la esposa del Chapo que está por Exacto. ahora presa. Pues, Víctor, muchas gracias. Ya luego otro día regresas y ahora sí opinas de otras cosas. Andas muy, muy político.
Es que hay que andar políticos, pero el día que hagamos grilla, hacemos grilla con gusto.
Ya estás, mi Víctor. Te mando un abrazo y mucha suerte.
Abrazos y no balazos. Ahí les va la polémica.
Ya, eso tampoco funciona, ya vimos. Cuídate.
Nos vemos, disfruta, muchas gracias.
Disfruta mi tierra. Bueno, ahí está, ya te nos vas al ejército.
Ya nos vamos al ejército.
Porque luego llegas peladito.
Hasta le estoy mandando un mensaje a Víctor, órale, de una vez.
Que conteste el Víctor, ¿no? Exacto. Que porque tiene sus millones de
Exacto,
seguidores.
Exacto, sus millones de seguidores.
La gente está preguntando que para cuándo tú, Luis G.I.G. en Playboy.
Ya voy. Sí, ya estoy preparándome.
¿Estás en plática?
Estoy en plática, exactamente. Estamos negociando.
¿En qué consiste la preparación?
Pues mira...
Porque ayer no te vi preparándote con la rosca de taco
No, estábamos terminando. Pues, ya sabes que siempre hay artículos de mucha importancia.
Estamos cerrando.
Exacto. Sí.
¿Qué tal si vamos haciendo el recuento de Navidad de Año Nuevo? Y si estuvo.
Oye,
macabro.
Pero ayer en el chat, entre broma y broma, sí estaban diciendo los tamales, pero yo, no se me hacía mala idea que ya adelantemos la tamaliza ya para empezar la dieta... Ya, directo.
No, a mí no me adelantes los tamales.
Nada, sí, cada cosa.
Son el 2 de febrero.
No, yo ya quiero empezar, pero bueno.
Y luego vamos a tener pastel porque el cumpleaños aquí Exacto, del Casarín, 31 de enero. Ve cómo me...
No, yo lo sé.
¿Tú crees que me sé el de Luis G.I.G. y Jimmy?
No.
Pero el tuyo sí me lo sé, Dani, para que vean que sí lo quiero mucho. Ahí mucho, está. Bastante.
Y además los tamales quedan entre nosotros dos.
Exactamente.
Entonces...
Muy bien. ¿De qué van a estar rellenos sus tamales? Ahorita no me digan de qué está relleno el tamal. No. Pero bueno, a ellos dos les toca traer los tamales 2 de febrero. Vamos a un corte y volvemos. Todavía queda bastante aquí cerrando la semana en Me lo dijo Adela en este primer viernes del 2022. ¿Y a qué costo? Por favor, si andan en la calle y nos están escuchando, si van a salir, usen cubrebocas y cuídense. Ya volvemos.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio.
Comienza el año con tu negocio de joyería. Encuentra en Expo Joya lo más novedoso en oro, plata, bisutería, accesorios y maquinaria. Visítanos del 25 al 27 de enero en World Trade Center. Expo Joya, el lugar donde inician y se fortalecen los grandes negocios. Preregístrate en expojoya.com.mx. Evento exclusivo para mayoristas y medio mayoristas.
Gran venta 2022 en Sears. Del primero al 10 de enero, hasta 50% de descuento y puedes elegir hasta 15 meses sin intereses o hasta 15% adicional con tu tarjeta Sears. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
Heraldo Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. En todos los higiénicos Regio Almond o higiénicos Elite Triplex y en cremas faciales o corporales, compra una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, excepto Derma Farmacia, aplican restricciones y misma línea de producto, válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Ya estamos de regreso, son las 11:30 y vamos a platicar de un tema que yo no entiendo, que son los niños hiper regalados, y está con nosotros Raúl Aguado, él es psicoterapeuta, y vamos a hablar de esto porque, Raúl, ¿qué es un niño hiper regalado? ¿Cómo estás?
Hola, bienvenido. Maca, buen día.
Gracias por la bienvenida. Te agradezco la invitación, mi querida Maca. Mira, quiero comentarte lo que es sueño hiperregalado. De hecho, ya esto se ha considerado ya un síndrome. No está todavía diagnosticado como tal, pero ya lo podemos considerar como un síndrome conductual. Un síndrome conductual es una acción o reacción que se tiene de forma grupal, ¿verdad? Durante ya un periodo de tiempo definido, ¿verdad? Y que ya esto se ha convertido, obviamente, como hablábamos ya, en un síndrome, el síndrome del niño hiperregalado. ¿Qué es el síndrome del niño hiperregalado? Te lo defino, mira. Es una actitud o acción que tienen de alguna manera los padres, en este caso, al estar sobre regalando, es decir, regalando en forma excesiva juguetes, todo lo que es electrónico, ¿verdad? Todo lo que son medios electrónicos, todos estos aspectos que van a generar realmente que el niño, ¿verdad? El niño hiperregalado en este caso, comienza a tener ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertas conductas sociales y ciertas conductas emocionales. Número uno, la parte en donde hay un fuerte devalúo hacia las cosas, hacia los objetos, y que esto en su momento dado se va a llevar en la vida del adulto hacia una devaluación, ¿verdad?, de la persona, tanto propia como de los demás. Entonces, importante porque no estamos valorando tanto los objetos, las cosas, pero esta parte del devalúo paulatinamente se puede transmitir, obviamente, también hacia el devalúo personal y hacia el devalúo de las demás personas. Entonces vemos, número uno, una falta de valía, ¿verdad? Número dos, vemos también una falta de límites conductuales muy importante aquí, porque el niño piensa o siente que todo puede ser recibido, ¿no? Y aparte recibido en exceso. Entonces el límite conductual, el límite emocional, nunca se está manejando en esta parte del niño hiperregalado, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar hasta los límites conductuales, obviamente estos se siente el niño que puede romperlos con facilidad, porque obviamente se siente protegido por esta parte en donde él está recibiendo excesivamente. Es decir, creo merecérmelo todo. Y uno diría, ¿qué no es sano eso, merecerse todo? Pues obviamente esto va a generar problemáticas emocionales en el adulto posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque el adulto va a pensar, ¿verdad?, que se merece todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, pues sí, el carro del vecino, se va a merecer también esta parte de a la chica de alguna manera en que pues me gusta, me simpatiza y creo que yo soy merecedor de ella y la voy a buscar de formas inadecuadas, incorrectas. Es decir, voy a empezar a generar esta parte de persecutiva. Entonces, hay muchos aspectos en donde si no hay límites conductuales y emocionales sanos en el niño, va a llevar al adulto a que estos límites tampoco sean respetables, ¿no? Entonces ya hablamos acerca de la falta de evalúa y de la falta de límite. Perdón, Maca, adelante.
No, más bien también que sepan que hay que ganarse todo, ¿no? O sea, yo no tengo hijos, Raúl, pero tengo sobrinos y de pronto mi hermana sí nos ha puesto, porque también ese es otro tema, a veces no son los papás, ¿eh? Mi hermana sí nos ha puesto límites, pero a mis papás, pero a mí, por favor, ya no le regalen, porque tiene juguetes que ni siquiera ha abierto y los que tiene los avienta y ni se acuerda de que existen. O sea, los papás no solo tienen que ponerse límites ellos, ponerle límites al entorno, ¿no?
Exacto, al entorno social en el que se mueve el niño. Qué bueno que comentas esto, Maca, porque es muy importante.
Porque soy parte realmente del problema, veces, Raúl.
Exacto, nos convertimos inconscientemente en parte del problema, como tíos, abuelos, ¿verdad? Y sobre todo los abuelos. Los abuelos tienden mucho a esta parte de consentir, ¿no? Como tíos también queremos consentir. Yo también tengo sobrinos. Estoy en la misma posición que tú, Maca, y creo que de todos los que estamos ahí en panel. Y es real, o sea, a veces queremos dar y sentir que esta parte de dar, algo que es interesante también acerca del dar, déjame decirte, Maca, y a los que estamos ahí en panel, que es importante entender el origen del dar, porque el dar no está mal, el dar es correcto, pero cuando el origen del dar es, por ejemplo, mis propias carencias emocionales o mis propias carencias afectivas, estamos en esta parte de yo estoy dando lo que yo no recibí de niño, ¿no? Yo estoy dando aquello que me faltó a nivel emocional y lo quiero compensar a nivel del físico, por ejemplo, con objetos, con cosas, ¿no? También está, por ejemplo, la parte del sentimiento de culpabilidad, que es mucho el motor de esta parte del síndrome del niño hiperregalado. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpabilidad, porque como padres no pasamos tiempo, por ejemplo, con nuestros hijos, o como tíos, abuelos, ¿verdad? A lo mejor estamos distanciados y cuando llegamos, pues llegamos con toda, ahora sí, con todo lo que pudiéramos cargarnos encima, con tal de compensar tiempos de calidad o aspectos que no hemos estado conviviendo cercanamente con nuestros hijos. Entonces, a veces el sentimiento de culpabilidad o la carencia de ese objeto que no recibí o de esa situación que yo tanto esperaba, pues a veces definitivamente nos lleva a esta parte del síndrome del niño hiperregalado. Pero como tú dices, hay que poner límites en todo nuestro entorno.
Oye, ¿verdad? Raúl, ¿qué tal, Luis? ¿Qué dije de este lado?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Él sí es papacito y papá.
Oye, y tengo una duda. Quiero saber si lo estoy haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Pero nosotros desde hace un par de años, de pronto con los niños, porque llegan los cumpleaños y obviamente, pues, no sé, o sea, los amigos, los tíos, pues les quieren mandar algo, ¿no? Y sí, de pronto, pues sí, se trata de poner límites, sobre todo al entorno, como decía Maca. Pero, pues sí, llegan el conjunto de regalos y nosotros lo que hemos hecho es mediar la apertura de los obsequios. Es decir, sí, se abre todo, pero para que lo pueda estrenar, es uno por semana, de tal manera que sea dosificado. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo ves esto,
Raúl? Wow, realmente me encanta lo que estás haciendo.
Eres
porque
perfecto,
esto que tú estás haciendo, casi, casi, ¿verdad? me gusta mucho esto que estás haciendo, porque la verdad es uno de nuestros consejos mucho a los papis, ¿no? Dosifiquemos esta parte de los regalos. Como tú dices, cuando llegan esta parte de los cumpleaños, pues a veces le regalan hasta 20, 30 juguetes o regalos o en diferentes situaciones, ¿no? Vamos a ver que ahora se está modalizando mucho el regalar ropa, por ejemplo, el obsequiar ropa, pero todavía, la verdad, los juguetes son algo que imperan en la parte del niño.
Entonces, pues es que si quieres ser el tío favorito, ¿no? Claro. Raúl, regalas juguetes, no llegas ahí de mira qué playera,
O el pantalón o la chamarra.
Exacto, mira,
sí, claro,
tus tenisitos.
No.
Eso emociona ya de grande.
Oye, Raúl, y ahora el otro lado, ¿no? Bueno, pues ya el niño es hiperregalado, ya sea por los papás o por los abuelos o por los tíos, lo que sea. Yo también que soy tío de... Es que
de mí no vas a estar hablando.
Y vas a ser papá.
Y voy a ser papá.
Te voy a decir, Raúl, rápido,
para
darte un contexto.
Gracias.
Va a ser papá Daniel, pero él es el chiquito consentido, ¿no? De toda la familia, de su mami y de su papi. Ajá. Y entonces se va a enfrentar a que toda la familia
va
a hiperregalar al chiquito de Casarín.
Exacto. Entonces, ¿cómo? O sea, ya que estás ahí, ya ni modo, pues el niño es hiperregalado. ¿Cómo actuar, por ejemplo, en mi caso, cómo actúas como tío, digamos, con los sobrinos? Ya es hiperregalado un sobrino, ¿cómo actúas tú?
Mucho la parte, Dani, de comenzar a enseñarle el valor de las cosas, como dijo Maca en un principio, esa es una parte fundamental, ¿no? Es difícil que un regalo tenga un tipo de necesidad o aspecto que el niño tenga que realizar para ganárselo, porque al fin de cuentas la definición de regalo es precisamente esa, ¿no? Es algo que te doy sin tú necesitar hacer absolutamente nada. Entonces, algo que tenemos que comenzar a hacer, a lo mejor no dirigirnos hacia los regalos, pero comenzar a darle valía en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, oye, no sé, es un niño pequeño, a lo mejor de 6, 7 años, 5 años, y le enseñas el valor de las cosas, ¿no? Porque, de hecho, también en esta etapa, entre los 5, 6, 7 años, los niños tienden mucho a no entender el valor de las cosas. Si le empezamos a enseñar a entender desde pequeños el valor de las cosas, es decir, que todo tiene un valor, ¿verdad? Que si se rompe, se quiebra, porque tenemos mucho esta parte, ¿no? Se rompe, se quiebra, se pierde, lo reponemos. Entonces, a veces esta reposición, si no tiene un cierto valor para el niño, entonces le enseñamos esta parte de que todo se repone con facilidad. Lo vemos en los videojuegos, ¿no? Tremendo. O sea, la vida se repone en con una facilidad impresionante, ¿no? Ya me mataron, ya, no, pues va a la segunda, tercera, cuarta vida. Qué padre que esto fuera en la realidad, pero no es cierto. O sea, la verdad, la vida no te puede reponer de esa forma. Entonces, enseñarle al niño que todas las cosas tienen valor, ese es uno de los aspectos los más importantes que podemos generar en la parte, obviamente, del niño hiperregalado. Si ya es un niño hiperregalado, obviamente, comenzar a llevarlo hacia esta línea de entender que las cosas comienzan a tener valor para él. A lo mejor de la nada le va a ser chocante, ¿no? O sea, ¿cómo que algo tiene valor para mí? Porque pues no me han enseñado esto, pero es importante comenzar a enseñar con las pequeñas cosas, ¿no? A lo mejor gánate esta moneda, pero vamos a hacer esto, ¿no? O gánate este obsequio, o no, más bien gánate este detalle que traigo para ti, pero vamos a terminar la tarea, o vamos a hacer esto, ¿no? Sí. O sea, sí enseñarle.
Limpia el baño. No es cierto.
Casi, ¿no? Hace el aseo.
Cocina.
O deja la cocina.
Oye, sí, Raúl, casi. ¿Qué se puede hacer cuando, y te lo pregunto porque tenemos un caso en esta mesa, cuando el hiperregalado es el papá?
Ah, claro.
O sea, porque también eso es difícil, porque ven tu lugar, tu oficina, llena de juguetes y llena de cosas, y sí deben decir de ay, mira tú, poniéndome límites, papá.
Bueno, pues que es parte
que nos diga el experto que nos diga.
Bueno, ¿qué sucede aquí? Hay que buscar un equilibrio sano entre el entender lo malo que es el hiperregalar a otros y a mí mismo, y entender que yo tengo una valía, o sea, que también me merezco cosas, ¿no? Cuando rompemos ese equilibrio es cuando precisamente, aún de hecho, sí, porque no, podemos también convertirnos en un adulto hiperregalado, es decir, en esta parte en donde yo me estoy dando más y más y más y más. Porque vamos a entender que el darme mucho significa también que puedo tener por ahí, digo, no quiero ahorita que alguien le quede el taco para nada. Para nada, pero tiene que ver también con a veces querer llenar vacíos emocionales, ¿no? Quiero llenar vacíos con objetos, quiero llenar vacíos con regalos, con cosas, y esa parte, pues obviamente nunca se va a terminar de llenar.
Pero a veces también está bien, Raúl, digo, todo en medida, como un día que andas mal viajado, dices, me voy a ir a hacer una comprita.
Ahora, claro. Raúl, compañeros, yo quiero también poner algo sobre la mesa, y es que, por ejemplo, en YouTube, y sobre todo para niños, se dio mucho este rollo de los YouTubers que son niños y que prueban juguetes. Un caso muy sonado son estos españoles de Miguel Tuve. Y yo recuerdo, por ejemplo, que fue, me parece que fue en la Navidad del 2020, compartían un video de todo lo que les había llegado. En serio, era impresionante.
Era grosero.
O sea, la mesa grosero. Estaba completa. Imagínate esta mesa completamente llena de juguetes. Es que, digamos, sí, para los niños que vivimos en esa...
Claro.
Nosotros niños, le dices, órale, qué padre, pero... Yo veía a mi hijo y sí le decía, no, es que esto, le dije, todo eso lo tienen que regresar, no es de ellos, porque lo están ocupando para el video, pero para que entendiera. Exacto, pero sí, digamos
son prestados,
que...
a las mismas empresas, perdón Luis, que te detenga, Dani o Luis, perdón, sí son prestados, las mismas empresas de juguetes se los dan precisamente para que los publiciten. Esa es una realidad muy tremenda, pero también muy engañosa, porque los niños piensan que eso es lo correcto, ¿no? Mira cuántos juguetes tienen ellos, entonces nos vamos sobre eso, ¿no?
Claro.
Oye, pues muchas gracias, Raúl. Tienes un taller, ¿verdad? Antes de que te vayas, para que lo anuncies.
Antes de que me despida, Maca. Sí, claro que sí. Gracias, Maca, por comentarlo y mencionarlo. Sí, tenemos un taller este próximo fin de semana. Es un taller que se denomina Cerrando Ciclos, Abriendo Puertas, 2022 Año de Retos. Vamos a estar hablando mucho acerca de los diferentes tipos de ciclos que existen, la necesidad de cerrar, sobre todo este 2021, que fue bastante alarmante emocionalmente, bastante afectante, muchas pérdidas. Cerrarlo y poder estar abiertos para recibir lo que viene en este 2022. Entonces, sí, lo vamos a tener este fin de semana. Quienes quieran de alguna manera informes, pues pueden buscarme en mis redes sociales, que creo ya aparecieron aquí abajo.
Muchas gracias, Raúl. Es Raúl Aguado, psicoterapeuta, y lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Raúl Aguado. Muchas gracias, que estés muy bien, buen inicio de año y que tengas un buen fin de
gracias,
semana.
Gracias, Maca. Abrazos a distancia a todos por allá y gracias por la entrevista.
Al contrario, gracias a ti. Bueno, ya nos queda poquito, ¿eh?
Poquitito.
Se nos está yendo la primera semana del 2022.
Hablando de gratis, o sea, o es o beber o roncar, nada más cuando me toque.
Ok, ustedes no, van roncar, a decidir. Por favor, en mi roncar. Casa, que estén viendo esto, y no solo esto, no que lo vean, que lo pidan.
Bueno.
¿Es un almohado que
roncar,
es?
Roncar,
bueno, ya ves, ahora sí que me arranco y me arronco, pero esto no me lo pidieron, me lo exigieron en casa porque un servidor ronca. Es una almohada que es la Motion Pillow 3. Okay. Básicamente es una almohada que va entendiendo la conducta del roncador.
Atención,
va detectando
en casa
los sonidos y de pronto tiene unas bolsitas de aire que se van inflando para que cambies la posición y de esa manera no ronques. La verdad es que está interesante porque además está trabajada con este material de memory foam y de esa manera adaptarse a la forma de la cabeza. Es un producto que también ya recibió un reconocimiento por parte del evento. Cuenta también con una aplicación que se sincroniza para que pueda detectar exactamente cuál es la manera en la cual estás roncando. El precio, pues, está por ahí de los $380, que ay, no es barato.
Pero es para la larga.
Y la doctora me dijo, sí,
yo
sí la
pago.
Compro.
Mira, ya me están mandando mensajes. cállate, cómpramela. Perfecto, la voy a comprar. Ya,
exacto, porque son $380, pero es a la larga. O sea, esto
sí,
es lo
que... te acostumbras, ya sabemos, Daniel.
A la larga. No, a ver, dijeron que se lanza ya este mismo año y seguramente a través de su página web motionpillow.com. Ahí podremos encontrar. Pero bueno, lo que sí dijeron es el precio, que está, les digo, promedio $380.
Órale.
¿Sabes qué? Sale barato. Si me di $1,000, no se
pues come. Pues yo creo que
mes
de aquí ya van tres.
No, sí, sí, claro. O sea,
¿no nos harán un 3x2?
Exacto.
Algo. Ahí,
¿en una Amazon lista?
Pues no, todavía no está, pero bueno, yo sí les aviso porque yo creo que en casa sí se va a comprar.
Muy bien. En la mía también y en la de Daniel.
También.
También. Jimmy, perdón que te estemos interrumpiendo. Me dicen que estabas desayunándote tu cerealito. ¿Estás por ahí?
Ya me lo acabé, mi querida Maca. Acá estoy escuchando esto del síndrome del niño hiperregalado y no sé por qué me vino a la mente Casarín.
Yo también pensé que Casarín había sido un niño hiperregalado.
¿Y si es cierto o no es cierto, Casarín?
No es cierto. ¿Hiperregalado? No, no, sí fue un niño regalado, pero no, hiperregalado.
Maxi la verdad regalado.
Es que no.
Maxi regalado.
Oigan,
¿qué traes?
Pues nada, yo quería hablar, justamente alguien en el chat lo comentaba. Hoy se reveló la muerte del legendario actor Sidney Poitier a los 94 años de edad. Él tuvo una carrera pues impactante en Hollywood de 71 años. Participó en clásicos de Hollywood como A Raisin in the Sun, Guess Who's Coming to Dinner y Uptown Saturday Night. Y bueno, su historia es muy curiosa porque él a los 16 años viaja de las Bahamas a Estados Unidos. Ahí consigue un trabajo como conserje a cambio de clases de actuación. Y bueno, de ahí su carrera se va para arriba. En 1959 recibe su primera nominación al Oscar por la película The Defiant Ones y se convirtió en el primer actor afroamericano en ese entonces en estar nominado como mejor actor a los Oscars. Y después, en 1963, vuelve a hacer historia y se convierte en el primer actor afroamericano en ganar en la categoría mejor actor por su papel en Lilies of the Field. Su muerte pues se anuncia hoy y todavía no anuncian qué va a pasar con su funeral, pero bueno. Eso es lo que traía mi querida Maca.
Ok, muchas oye, gracias curioso, por la información.
En la primera tan participación de Jimmy, nada más se veía parte del cuadro y de repente ahora ya se ve todo el cuadro, ¿no?
Y ya está o sea, informes con mi novia.
Sí, o sea,
informes
como,
con mi novia.
Oye, y no me dio tiempo, pero yo iba a poner otros acá atrás, Catarina. A ver si me comprabas uno, porque yo vi tu pared ahí medio vacía ayer.
Oye.
No es cierto.
Había dos
cuadros. El elefante de Casarín lo estaban diciendo que les gustaba.
Y el árbol vacío también.
Y el árbol sin esferas, que ya está
ya
todo
lo estaba
seco.
Quitando.
Gracias, Jimmy. Casarín, ¿qué pasa con los deportes para el fin de semana?
¿Qué pasa?
¿Se suspende? Bueno, ¿qué se pospone? ¿Qué?
No, en la Liga MX no se ha pospuesto ningún otro partido hasta el momento, solo los que ya habíamos platicado. Se tienen que estar haciendo las pruebas de PCR un día antes, entonces hoy tendrán que estar recibiendo resultados tanto el Puebla como el América para ver si llegara a ver esta situación de que se cambie el juego que va por hoy a las 9 de la noche. Lo mismo con Necaxa y Juárez, que es primero a las 7. Para el sábado estarán otros partidos, Cruz Azul contra Tijuana, el domingo Chivas contra Mazatlán y ya los que también se han pospuesto que platicamos, Pumas contra Toluca, Monterrey contra Querétaro, es para el martes 12 de enero. Les vuelvo a recordar cómo está esta situación de que se pospongan los partidos. Si hay de 7 a 10 contagiados, se pospone dentro de la misma jornada, o sea, uno o dos días después. Si es de 11 en adelante, ahí sí ya pasa a dentro de dos semanas.
¿Ya tenemos casos así?
¿Mande?
De ese ya. Segundo caso ya hay...
Ya es del segundo caso, entonces bueno...
No, se va multiplicando, ¿no?
Se va multiplicando, cada vez hay más.
Hay un positivo en un equipo y van
7.
Exactamente. Y nada más rapidísimo para poner al tanto a la gente qué está pasando con el caso de Djokovic. Ya salió Nick Kyrgios, este jugador que es problemático, que es australiano, a decir, no, bueno, es que lo tenemos que tratar de mejor manera, es un humano, es el número uno del mundo, hay que entender. Creo que se está equivocando otra vez Nick Kyrgios, porque todos sabemos que es un humano, pero las reglas son las reglas. Para el lunes se aplazó el juicio, porque hay un juicio tal cual, porque los abogados lograron poner una pues apelación para que vea un juez el caso y a ver en qué termina la situación. Ahora, ¿por qué se están peleando tanto realmente Novak Djokovic y la familia de ¡ay, que me tratan mal! Porque en vez de que esté en un hotel 5 estrellas, esté en un hotel 3 estrellas, que es donde es el Djokovic centro de detención. Esa es la realidad, ¿eh? Del por qué tanto problema.
Y hay
problema.
Que decir, él tiene la libertad
¿sí?
de no vacunarse y el país tiene la libertad de tener
claro,
las reglas. Exacto.
Y si tú vas a
porque
un país,
nadie se ha metido.
Otras, sacaste las reglas.
O sea, nadie le ha dicho, estás equivocado.
Si no, no vas.
Exacto.
¿No?
Y nadie le ha dicho, estás equivocado, tienes que vacunar. No. Mm. Adelante, sea antivacuna.
Y Eduardo Verástegui ya poniéndolo como un héroe.
Sí. Ya, no, ya a mí en lo que decía es de esta tenista que tenía la vacuna Sputnik.
La vacuna Sputnik. No podía tenista rusa que tiene la vacuna rusa. Y no le permiten ingresar. Dice, oye, yo me vacuné y ahora sí. Este cuate que no se vacuna, pues, ¿qué onda?
Pues muy bien. Oigan, bueno, nosotros en la Ciudad de México vamos a seguir en semáforo verde. Uh-huh. Hay que de verdad extremar precauciones, ser cuidadosos en extremo. O sea, si piensan que están exagerando con sus cuidados, exageren tantito más. Usen cubrebocas, cuídense. Convivan solo con sus cercanos, si es que pueden, ¿no? Tomen todas las precauciones. Y creo que íbamos a ir, no sé si ya está listo, teníamos un enlace al aeropuerto, me dicen si ya estamos, al aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí está, pues un gemelo Brennan, mi Jerry Galicia, que están diciendo que ustedes están más guapos que los Brennan, nada más para que cierres bien la semana, ¿eh?
Exactamente, lo guapo no se nos quita, mi querida.
Lo guapo no se les quita. Pero ¿qué pasa por el aeropuerto, mi Jerry?
Tenemos caos específicamente para los usuarios de la terminal número 2 y que tienen su vuelo programado a través de
Aeroméxico.
El motivo tenemos, bueno, de hecho el motivo no se sabe, Miguel Maja, desde el día de ayer los usuarios están haciendo filas kilométricas para poder abordar sus vuelos. Me voy a acercar brevemente con uno de los usuarios. Amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo para el programa, me lo dijo Adela. ¿Qué es lo que les han dicho aquí en la...
Uy, estamos un
bueno,
poco perdiendo
relativamente
la señal con Jerry.
No hemos recibido respuesta. Ayer recibimos todo el día, no pudimos abordar.
Bueno.
Lo que sí nos dieron fue unos vuelos para hoy, nos reprogramaron el vuelo para hoy, pero lamentablemente hoy también tenemos duda de poder abordar. Las colas son inmensas, le preguntas a la gente de Aeroméxico y no nos dan respuesta. Pedí ayer que por favor se me no se siento ya la situación como nos están tratando a todos los usuarios.
Bueno, es que déjenme
la realmente es triste porque no volvemos a volver
Jerry,
a
estar todos
muchísimas gracias. ¿Me regalas su nombre?
Edgar.
Aeroméxico ha tenido que cancelar muchos vuelos. Eso es lo que está sucediendo porque pues algunas de sus tripulaciones han dado positivo. Son 140 claro. Hasta ahora, según lo que se sabe. Si solo nos están escuchando en radio, las filas son inmensas y están, o sea, pues en los pasillos de la terminal 1 y da hasta afuera, como nunca. O sea, esto no lo han visto, no se ha visto antes. Muchas gracias por la información, mi Jerry. Nos escuchamos pronto.
Seguimos muy atentos. Excelente tarde.
Buen fin de semana. Bueno, a ver si yo me logro ir, ya les cuento al ratito. Ante el aumento de contagios, pues algunos estados han cambiado de semáforo. Baja California Sur regresó al amarillo. A partir del lunes, Durango también volverá a fase de riesgo medio. Quintana Roo también pasó del verde al amarillo. Y no se descarta el cierre de actividades económicas para prevenir más casos. Desde el inicio de esta semana, Tamaulipas también a color amarillo y bueno, así están cambiando los semáforos en la República, los semáforos epidemiológicos, así que ustedes por favor cuídense mucho, extremen precauciones el lunes.
Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.
Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.